Arrancamos este programa con la obligada noticia, y es que este lunes 18 se anunciaban las nominaciones a los premios Goya de este año. El líder indiscutible es Adu, la cinta de Salvador Calvo protagonizada por Luis Tosar y Ana Castillo, con un total de 14 nominaciones, entre las que se incluyen Mejor Director, Mejor Película y Mejor Guión Original. Por detrás encontramos otros títulos de gran relevancia para este año, Aquelarre y las niñas, que empatan con un total de 9 nominaciones, La boda de Rosa con 8 y Black Beach con 6. En cualquier caso, la verdadera anécdota, que las redes no han dejado escapar, se encuentra en la categoría de Mejor Película de Animación. Y es que este año solo hay una nominada, La gallina turuleca, de Eduardo Gondey y Víctor Monigote. La película ha resultado ser la única nominación a la categoría, por lo que, intuimos, no tendrán excesivos problemas en hacerse con el busto del famoso pintor romántico. Por otro lado, y dejando de lado ya los Goya, y para cerrar esta sección de actualidad, en Filmin se pueden encontrar la sexta edición del festival valenciano La Dona y el Cinema. La edición del festival arrancó el pasado 15 de enero y seguirá estando disponible en la plataforma de streaming hasta el 23 de este mismo mes. El festival es interesante no solo por las propias obras que presenta, sino también por su iniciativa. Y es que se centra en la creación audiovisual de mujeres, buscando, en las propias palabras del festival, dar visibilidad a producciones artísticas de mujeres, dada su ausencia en todos los ámbitos de la industria cinematográfica, desde la creación artística hasta la distribución. Esto ha sido todo por hoy. En la actualidad, esperamos que os haya gustado y que decidan quedarse con nosotros, que todavía queda mucho programa. Bienvenidos a Por los Créditos.
Bueno, pues por la ráfaga que acaba de sonar, imagino que, aparte de que se puede adecuar bastante a lo que es este programa en general, porque empezamos a dar opiniones sin que nadie nos lo haya pedido, en el programa de hoy vamos a hablar sobre películas que, si bien no son del todo buenas, tienen cosas que son, pues, que se pueden mencionar y que merece la pena, solo por esas pequeñas cosas, verla. Para este programa tenemos a Ana, bienvenida.
Hola.
Y tenemos a Pedro.
Hola.
Y antes de empezar, hay que buscar un sinónimo, porque esto es una radio universitaria y no podemos decir opinión de, que es lo que dice la canción. Entonces, según
yo,
Google,
no voy a dar mi opinión, estoy muy en contra de la censura, así que voy a dejar que vosotros cogáis la palabra que...
Vale, sinónimos. Según Google, Pedro, tenemos excremento, deyección, defecación, deposición, excreción, evacuación, detrito, heces, caca, cagada, boñiga. Elige
boñiga,
una.
Boñiga.
¿Boñiga? ¿Películas de boñiga?
Uf, qué cuesta, mierda.
Sí, me gusta, me gusta.
¿Películas boñiga?
Sí.
Vale. Pues hoy vamos a hablar de eso, de películas boñiga, que va a costar, pero vamos
sí,
a intentarlo.
Sí.
Y bueno, películas que eso, que pues a lo mejor dentro de películas buenas no entrarían precisamente, pero que tienen cosas que merecen la pena, ¿no?
Sí, y todas las que hemos traído tienen una cosita por lo que merece la pena verlas, aunque sean una basura.
Y primero de todo queremos decir por qué vemos este cine, porque si son películas de boñiga, lo lógico es no verlas, no prestar atención, no leer nada sobre ellas, pero es que da la casualidad de que las películas más boñigas son como, es un género aparte del que mucha gente habla, mucha uh-huh. gente le interesa. Por ejemplo, aquí nuestro amigo Pedro, nuestro locutor, es un experto en películas de serie B, películas así más de gama baja, por así decirlo. Cutre.
Sí, a ver, lo que pasa es que yo tengo muchísimos ejemplos de películas boñiga, pero que no tienen nada bueno, entonces no podía traer nada de eso, tenía que ser
pero
algo,
bueno,
que, algo que tuviera.
Pero
algo
está interesante porque Pedro nos puede contar su opinión acerca de por qué las ves. ¿Por qué, qué es lo que te gusta?
Oye, por los créditos, entrevista a Pedro. Pedro,
sí, ¿por
qué
favor.
Ves películas boñiga que son absolutamente malas y no tienen nada reseñables?
No sé, al ver como que es mala, es, te empieza a llamar la atención. No sé muy bien por qué las
nadie,
tío,
nunca.
Sí que es verdad que las películas muy, muy malas tienen algo que te atraen, dicen. Uf.
Sí, o sea, incluso a mí, por ejemplo, me gustan mucho las comedias románticas estas que son malísimas, que están basadas uh-huh. en fanfic o cosas así. Me gusta mucho verlas porque me río, pero hay otro tipo de películas. Que soportables.
Un día sí que podemos hacer un especial de películas que no tienen absolutamente nada bueno. Películas que decirle a los espectadores, no veis nada de esto.
O sea,
es
que
un programa,
ese día no vengo, que venga Pedro, porque vamos.
Programa de antirrecomendación.
Sí, sí.
Pues eso. Yo creo que todas esas películas nosotros las vemos pues cuando no tenemos ganas de pensar. O si te gusta el cine, pero no el cine-cine, sino el cine de este que ponen en cartelera. O el cine que pones en Antena 3 después de comer.
Un sábado por la tarde.
Un sábado por la tarde.
Las películas estas alemanas que son un poco todas iguales.
Claro.
Que vienen en pack.
Que tienen unos paisajes preciosos.
Uh-huh. Que hay una cuenta en Twitter, Películas de Tarde, muy recomendable. Porque,
¿en serio?
Sí, va solamente de eso, de te pone la programación del día. Pero hoy en Antena 3 tenemos, yo qué sé, Relación Fatal y luego Mujer Vengativa,
sí,
cosas así que son todas
iguales.
O
Bahía Azul y luego lo traducen como La Mujer que Mató a su Marido y a sus tres hijos, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo vi una de pequeño que me marcó mucho de esas, pero no me acuerdo. Siempre la he intentado volver a ver y nunca la he vuelto a ver. ¿Para qué? Pues no lo sé, la verdad, no lo tengo muy claro. Vale, ¿Qué pasa con las películas malas que se olvidan o marcan a un director o actor? Esto es muy interesante porque no solamente incluye las películas necesariamente serie B, como ha dicho antes Pedro, ¿no? Hmm. Pedro.
Exacto. Pasa como con Adam Sandler, por ejemplo, que ya se queda como marcado así para toda la vida. Y otro que también le ocurrió lo mismo y que Hollywood está así como un poco atacándolo y nunca le deja hacer películas es Brendan Fraser, por ejemplo, uh-huh. el de La Momia, sí, que sí. Lleva un montón de tiempo sin aparecer en el cine, salvo cameos así... De vez en cuando, creo que en una de que salía Harrison Ford, también salía él de Doctor y tal. Y ves el cambio de cuando hacía las películas de La Momia y todas estas a que se ha puesto, que vamos, que desayuna 7 donuts y cena 8 o 9 pizzas.
Efecto John Travolta. Se ha comido a sí mismo y ahora es el doble.
Sí, sí,
exacto. A mí esos actores, por ejemplo, Adam Sandler, sí ha conseguido salir un poquillo ahí de la norma, de lo malo, por hacer Diamantes en Bruto. Que uh-huh. ganó, de hecho, un premio de estos del cine independiente y tal. Y en su discurso hizo como el papel que siempre ha hecho durante toda su carrera por el que Hollywood no la quería contratar más. Pero bueno, también tiene películas que son malas pero buenas, como Niño Grande, etcétera, que aunque no sea durante 2 horas, pues te ríe un poco, ¿sabes?
De hecho, creo que Adam Sandler está categorizado como uno de los actores menos rentables de Hollywood, sí. Si no me equivoco.
Sí, bueno, pero también le pasaba eso a Edward Cullen. A Robert Pattinson. Cuando hizo Crepúsculo, todo el mundo ponía Crepúsculo. O sea, adolescentes estaban viciadísimos con esa película. Los expertos y críticos decían que era una película que, meh, o sea, sin más. Ahora se considera una película de culto por todo el meme que hay alrededor del universo Crepúsculo. Y Robert Pattinson ha conseguido salir de ese papel.
Sí.
Gracias a Dios lo ha hecho joven. Y ha hecho películas como El Faro. Ha hecho películas como Tenet. Y ahora mismo, bueno, y luego también el cine indie este de...
Y antes de llegar a hizo Agua para Elefantes, creo, o sea,
sí, o sea,
bastantes.
Ha hecho bastantes, pero siempre se le ha visto como el personaje adolescente que hace películas para adolescentes. Ahora se está saliendo de ese papel y que se puede salir de ahí, hay vida después del cine malo.
Que si nos está escuchando alguna estrella de cine hollywoodiense que vive encasillada, que tenga esperanza que históricamente hay algunos que han salido.
O sí. Como hemos dicho, pueden que te recuerden toda la vida por una película de Boñiga.
Por una película de Boñiga.
Mira, otro que también me sé es Cuba Gooding Jr., que no sé si sabéis quién es. Sí. Es el actor de Norbit. Creo que es de sus películas más famosas. Es una de estas malas como...
¿Norbit? ¿Los chicles?
Norbit. No, Orbit no, Norbit. Es como la película esta de la madre que se pone a disparar y tal. ¿Sabéis cómo se llama esta película?
La madre que se pone a disparar.
Sí, que es uno que se viste de como si fuera su propia madre, de una mujer.
Sí,
y,
sí.
Alto, mi madre dispara. Esa. Sí. Pues,
Pedro, madre mía, tienes una cantidad de pelis de Boñiga en el cerebro que...
De ese tipo de películas hay una que se llama Norbit, que la verdad es que gustó bastante a la gente, aunque es bastante malilla. Bueno, pues este actor, dicen que su declive en Hollywood vino a través de la película de Radio, o Me Llaman Radio, que hace de una persona que tiene problemas, intentan... introducirlo en un equipo de béisbol, no sé si es béisbol o fútbol americano. Y bueno, siempre va con una radio así pegada a la oreja y tal. Yo creo que es una de sus mejores actuaciones, pero justamente la gente dice que fue a partir de ahí cuando empezó su declive en la gran pantalla.
Yo creo que para situar a la gente, yo las dos películas de los que más recuerdo al actor este es en Pearl Harbor, la de Michael Bay. Hace de... A ver, no es un peliculón, pero pues la gente la ha visto.
Michael Bay.
El que hace de cocinero del barco, que está pelando patatas y luego se pone en un antiaéreo, creo que es. Ese es Cuba Gooding Jr. Y después en Ratas a la Carrera.
Sí,
esta película
sí,
de...
exacto. Se me había olvidado.
En Ratas a la Carrera, el conductor del autobús, creo que era.
¿Qué título suena esto por el
amor de Ratas,
a la Carrera es un peliculón. Sí. Sale Rowan Atkinson y todo.
Ah, bueno.
Sí, sí, sí. Y es tal cual dice el título. Bueno, en vez de ratas son personas, pero es tal cual dice el título. Es un montón de gente corriendo para llegar a un... Es como una carrera por un tesoro o algo así. Una cosa súper...
Además rara. Tiene actores y, bueno, un reparto muy, muy reconocido, la verdad.
Bueno.
Y eso es otro punto del que queríamos hablar. una película, o sea, puede ser buena por el casting, bueno, puede ser buena por muchas cosas, pero normalmente se dice, ah, es que es buena porque salen estos. No, error. El guión puede ser una boñiga.
¡Uy! La universidad ahí dándole al botón rojo.
Puede tener un guión malo, puede tener una fotografía un poco que eso tampoco se aprecia mucho si, plan,
si no has estudiado fotografía, no notas la fotografía. No,
sí. A mí, por ejemplo, yo que sé, me mueven más otras cosas en algunos casos. Pero que no confundáis un buen casting con un...
Sí, sí, sí.
De eso, porque a lo mejor le sale rentable. Ejemplo, Netflix. Netflix ahora mismo está haciendo películas y está metiendo ahí un montón de cast bueno, pero esas películas no tienen por qué ser buenas.
Sí, es que, de hecho, yo creo que precisamente ahí se ve una de las importancias del director, que es pues la dirección de actores y el saber con qué elementos jugar, porque muchas veces tienes un casting que por separado ha hecho auténticos películas y lo juntas y la película es mala.
Sí.
Y a veces te pones a analizar y dices, bueno, ¿por qué es mala si en realidad todos los elementos, como has dicho tú, a lo mejor...
¿Como Asesinato en el Orient Express?
Sí, bueno, yo eso no lo recuerdo especialmente mala, la verdad.
No, pero no tiene chicha. Sí. Y tiene un reparto ahí que puedes alucinar los millones.
Y te paras a analizar y dices, en realidad ninguno de los elementos es especialmente malo, pero la película no funciona. Y es simplemente por una mala dirección, que es la dirección, sí. Muchas veces pasa desapercibida, pero está en todos y cada uno de los detalles de la película. Si la dirección es mala, la mayoría de elementos, si no tienes un experto en el campo, pues tampoco te van a funcionar.
Efectivamente. Y luego queremos romper una lanza a favor del cine comercial. Nosotros cuando decimos cine malo, cine de boñiga, no nos queremos referir a un cine comercial, porque sí es verdad que el cine comercial nos ha dado muchas películas buenas. Aquí Pedro es un experto también en eso, porque una de sus sagas favoritas es de lo más comercial del mundo. Por favor, Pedro.
¿Pedro?
Haz tan pollos, haz tan pollos.
En España es A todo gas y me lo respetas.
A todo gas, me encanta. Me encanta el título.
Tu furio. No, se llama en Andalucía.
Tu furio. Y... yo, sinceramente, de Fast and Furious creo que he visto las 5, puede ser solo. Un día quieres que hagamos un especial Fast and Furious y vienes aquí y las defiendes.
Bien, yo...
Otro día que me quedo en casa.
No, al final no vas a venir nunca.
Yo me hago maratones de vez en cuando. Como los que se hacen de Harry Potter, pues yo de vez en cuando Fast and Furious.
Sí, pero él no lleva...
Tanta testosterona...
él no lleva sudadera con el logo del Fast and Furious.
Uf.
Ni se pide cosas para rayas de eso, pero bueno...
Sí, pero yo creo que al 99% de la gente a la que nos gusta el cine y somos capaces de aguantar películas más o menos pesadas que mucha gente no puede, siempre todos tenemos automáticamente una película súper comercial que nos encanta y que podemos, sí, tragarnos una y otra vez y otra vez y otra vez.
Sí, sí, sí.
O sea, que también mola ver que somos capaces de desconectar nuestra parte crítica y tragarnos, pues eso, boñigas auténticas.
No, y por eso yo digo que el cine comercial no tiene por qué ser malo, simplemente no, busca un fin más lucrativo, se puede decir.
Mm-hmm.
Y nada, como ejemplo... Antes de darte la palabra, queríamos también decir que hay películas tan mala que ha pasado a la historia o se reconocen hoy en día o ganan dinero hoy en día gracias a que son muy malas, si no probablemente no hubiesen salido a flote. Y un ejemplo es The Room, de la cual vamos a hablar a continuación.
Pero, vale, como siempre, hay una canción en medio que separa un poco el programa y le da un poco de dinamismo, que es una cosa que...
Esto nos lo enseñaron en clase.
¿Esto?
Sí, lo de poner una...
Bueno, pues la canción, es que tenemos muchas cosas las que hablar.
Es una cosa que se me ocurrió. Vale, entonces, ¿preferís hablar de The Room y ponemos la canción o la canción y The
Room? No, pon la canción, que eso ya...
Vale, pues ponemos la canción y ahora hablamos de The Room, que parece que Pedro tiene ganas de abrir un par de tripas.
Sí, sí.
Quedan las chicas y tiene mucha pista. sabe que tienen un arte especial para las conquistas que se mueran, no más feos. Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que no quede ninguno, 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 ninguno de feo. Pues les quedan las chicas y tienen mucha pista, nadie sabe que tienen un arte especial para las conquistas, que se mueran, no más feos.
Estado este temazo que se titula, para sorpresa de nadie, Que se mueran los feos.
Literalmente, esta canción me ha matado, ¿eh?
Chistecito sutil, bueno, ni sutil ni poco sutil, para que lo quiera pillar. De Los Sirex, que pertenece también a la película para nada sorpresiva Que se mueran los feos también, de Nacho G. Velilla. Y nada, pues a mí la canción, bueno, de hecho la recomendaste tú. ¿No recomendaste esta, Pedro?
No, recomendé la de Los Mojinos, pero...
Pero yo busqué y me gustó más este y dije, pues cuelo esta, que además ha salido una película que es justo el requisito esencial para que haya canción.
Sí, estoy acostumbrado a que no me hagan caso.
Madre mía, esta soy muy...
Bueno, la película, por cierto, está bastante decente.
¿Que se mueran los feos?
Sí.
¿Entraría en películas boñigas con cosas buenas?
Yo creo que casi entra en películas boñiga, pero no, porque es como que le falta un poco de chicha, pero no, está bien.
En película bo, en vez de boñiga. Película sí. Solo bo. Vale, pues va, que vamos mal de tiempo como siempre.
Bueno, pues yo vengo aquí a hablar de The Room, una película muy mala y una película muy buena. The Room, mala, muy mala, reconocida como una de las peores películas de la historia. Tú, o sea, metes peores películas de la historia y te sale un ranking en Google y uh-huh. Una de ellas es esta. Y también de una película buenísima, que si, es que no sé cómo definirla, pero sería como una especie de biopic sobre el director de esta película mientras producía, dirigía y conseguía fondos para esta película.
Una película que es un cómo se hizo.
Sí, pero claro, el cómo se hizo es espectacular. Sí. De hecho, ganó muchos premios. Básicamente, Disaster Artist de 2017, dirigida por James Franco, sería el biopic o la inspirada en la película de The Room de Tommy Wiseau de 2003.
Que es un auténtico, o sea, The Room es tan mala que ha dado la vuelta y se considera de medio culto. Sí. Yo la he visto porque está en todos los lados porque es...
O sea, claro, y cuando... Bueno, de hecho, le hicieron ahí una publicidad que flipa. Cuando salió de Disaster Artist, el sí. Tommy Wiseau estaba ya ahí...
Sí.
Lavándose el culo con billetes, ¿sabes? Básicamente, The Room va sobre un inmigrante... No, de Disaster Artist, perdón. Va sobre un inmigrante europeo de los Estados Unidos con un pasado poco claro, aspirante a director de cine, que engatusa a su mejor amigo para rodar una película. Uh-huh. Se supone que la que tiene que terminar siendo la mejor película del séptimo arte.
Que por lo que sea, pues no.
Pero esto no funciona. ¿De qué va The Room? O sea, la película que quiere dirigir esta persona.
Que es Tommy Wiseau.
Tommy Wiseau, sí.
Wiseau, vamos a decir.
Pues Wiseau. Básicamente va de la prometida de un banquero, le pone los cuernos con su mejor amigo. ¿Se puede decir que es buena? No. ¿Se puede decir que tiene una trama básica que todo película comercial o de Antena 3 cumple? Sí. También hay una madre con cáncer.
Una cosa tengo que decir, no confundir con otra de Room que ha salido este año.
Ah, no, no. Yo estoy hablando de la de 2003, de Tommy Wiseau.
Estás hablando de esta que tengo ahora mismo en pantalla.
Exacto.
Pero, sí, The Room es una película de 2019. No, la que estamos hablando es de 2003.
Sí.
Y está dirigida por Tommy, y el apellido, para quien no lo entienda, porque se escribe literalmente Wiseau, con sí. W. Para quien lo quiera buscar.
He intentado buscar fragmentos, etcétera, de esta película, pero es muy difícil. Entonces he dicho, voy a coger alguna crítica, uh-huh. Que si os metéis en Film Affinity por ahí de Room 2003, Tommy Wiseau, las críticas son maravillosas. Y he cogido dos que son las que más me gustan. Horacio Bernal, desde Diario Página 12, dice, mala noticia, The Room no es tan mala como dicen. Es mala, sí. Pero eso de la peor película de la historia... Gente, no hay que ser irrespetuoso, pero ok, que es mala y tiene su momento divertido. Por favor, si la veis, vaya a comprobar porque Horacio tiene toda la razón del mundo. Y luego J.R. Jones de Chicago Reader dice: prácticamente soy inmune a esta mala que es buena, aunque puedo entender que es un cine a medianoche con un par de copas, esto puede generar su propia realidad demente e hilarante. Y es, como tú bien has dicho, una película que va a pasar a la historia por ser mala y se considera de culto porque es tan mala que es bueno.
Es que el problema es que hay tanto cine que cuando te refieres a algo como la peor película de la historia, te imaginas algo que es horripilante.
Claro.
Porque la peor película de la historia es un título demasiado grande. Entonces, The Room es muy mala, es malísima, pero te haces unas expectativas tan horribles que cuando la ves dices, bueno, pues la película se puede ver. ¿Tú la has visto, Pedro, la de The Room?
Sí, sí, la he visto. Me gustó.
¿Te gustó The Room?
No, The Room no, perdón.
The Disaster Artist es un película.
The Room es aburrida, pero The Disaster Artist hace que The Room sea divertida.
Para quien no... Bueno, yo creo que sí que hay una escena bastante famosa en The Room. La escena famosa en la que hay un...
La que está, lanza la botella.
Está el propio director en la azotea, bueno, en la azotea, en un croma de una azotea que dice, oh, hi Mark, y lanza una botella o algo así. Esa escena es de
Room. Sí, porque... Sí.
Es que yo creo que hay muchas frases míticas. No he podido encontrar ninguna, pero hemos visto una entrevista de James Franco y su hermano cuando estuvieron haciendo pues, el preestreno de Disaster Artist, porque uh-huh. él lo dirigió y lo protagonizó junto a su hermano. Y en la entrevista básicamente dice, es como Ciudadano Kane de las malas películas. Yo no voy a debatir esto vamos a poner un fragmento.
Vale, pues ponemos... Están
de la entrevista.
Pero está en inglés o en español, para preparar a la gente.
Está en inglés, pero bueno.
Uf, vale, pues...
Ahora traducimos gente, no preocuparse.
Prepárense los oídos para cambiar de idioma y nada, ponemos a James Franco hablando sobre la película.
Big comedic events, and now Tommy maintains that the movie was always supposed to be funny, but when you cut back to the time it originally came out in one theater, and he paid to keep it in that theater for 2 weeks to make it eligible for the Academy Awards. So,
bueno, se puede decir que esta entrevista está hablando de Franco, por cierto, su hermano. Básicamente lo que te cuenta es que él pretendía, él ahora mismo, a Tommy Wiseau dice que la película era una comedia, pero no. Se ha demostrado que no era una comedia, que era un drama, él lo quería hacer drama, pero no pudo, y que tuvo que pagar durante 2 semanas en un teatro para que esa película aspirase a los Oscars, los cuales
claro, por
no.
supuesto. Es que claro, la película tiene actuaciones tan malas que no te puede dar pena.
Efectivamente. De hecho, hay una entrevista muy curiosa, ya por último, sobre Mark, el que hace el personaje de Mark en The Room. Hay una entrevista muy interesante porque cuenta cómo es conocer a esa persona, cómo le cambió la vida al actuar en esa película, y yo lo recomiendo.
Vale.
Bueno, pasamos a la siguiente película.
Pan de 2015. ¿Pero es de 2015 o se llama Pan de 2015?
Es... Pan, que es de 2015, no vale. Se llama Pan de 2015.
Vale. Deduzco que va sobre Peter Pan.
Sí, sobre Peter Pan. A todos nos gusta ir a la panadería y sacar el pan así recién hecho. Pues este es el único pan que nadie se podría comer, de verdad.
Esto lo has traído de casa segurísimo. No me digas que te lo has pensado ahora.
No, me lo he pensado ahora.
Madre mía.
Una película mala, no, lo siguiente. Boñiga.
Boñiga.
Hay momentos en los que parece una película para adultos totalmente y hay otros momentos en los que parece una película para niños que todavía no saben hablar. Entonces está como muy mal compensado y no sabes muy bien por dónde tirar. Empiezas a dejar de creerte cosas, aunque es todo fantasía y tal. Te empiezas a... Vale, lo único que se salva de esa película, Hugh Jackman. Y es por lo que realmente vende la película, porque está Hugh Jackman, porque es una película en la que descubres que Hugh Jackman canta bien.
Bueno, en Los Miserables en realidad lo descubriste, ¿no?
Los Miserables no sé si es antes o después.
Ya, eso es buena pregunta. Mira, si quieres tú vas hablando y yo lo investigo. Vale.
Vale. Y tiene una fotografía muy chula, la verdad. Es espectacular la fotografía, aunque evidentemente en gran parte o casi toda la película es croma. Pero la fotografía, los planos están muy chulos y te hace un poco pues
la banda sonora.
La banda sonora.
Pues mira, lo descubrimos en Los Miserables porque es de 3 años antes. Así que se te ha caído el argumento, pero bueno, vale igual.
Vale, es que como Los Miserables es una película de estas que cantan todo el rato, ¿cómo se dice? Una película musical.
Musical. ¿De verdad te ha costado encontrar la palabra?
Pues, a mí no me gustan, entonces pues no la había visto, obviamente. Entonces aquí descubrí que cantaba bien. Y a lo de que canta bien, También hay que decir que, aparte de la fotografía, es probablemente una de las mejores covers de Smells Like Teen Spirit de Nirvana, que no la cantan entera.
Sale, o sea, en una película de Peter Pan sale una canción de Nirvana.
Sí,
es que hacen una mezcla. Yo no sé a quién se le ocurrió hacer esta película, de verdad, porque...
Bueno, pues os voy a respondiendo a eso. Joe Wright,
sí.
Es el director de esta película. Yo flipé cuando me enteré porque es un director súper famoso,
sí,
que ha hecho cosas como Black Mirror, Orgullo y Prejuicio...
Instante Más Oscuro,
claro,
que es la de Churchill.
O sea,
creo.
¿Cómo una persona así puede dirigir algo tan boñiga? Y nada, respecto a eso voy a leer una crítica.
Eso casi ha sido más una reflexión que dejamos ahí en la
sí,
aire
sí,
para,
en plan,
para
no me cabe en la cabeza, pero bueno, todo el mundo tiene ahí un pecado. Una de las críticas más famosas que salió incluso en varios medios fue como Joe McGovern de Entertainment Weekly dijo: Hugh Jackman le da a la película un poco de chista como el pirata que inhala polvo de hadas para permanecer fresco y relevante. Quizás los realizadores de Pan deberían haber ennifado un poco. Esta crítica yo creo que define muy bien la película.
Me ha gustado. Es que, bueno, lo hice todo, no voy a comentar.
Yo es que no me acuerdo ni quién es Pan, ni quién es Peter Pan.
Es el niño.
Pero es que de lo único que me acuerdo de esa película es de Hugh Jackman.
Ennifando polvos de hada, es que es mujer.
Hay que recalcar que aunque sea una metáfora muy evidente de la cocaína, en la película es polvo de hada. No
claro,
haciendo,
claro.
Nosotros no hacemos metáfora nosotros, es que la película es polvo de hada.
Sí.
Y algunos momentos tú decías que parece que el que se ennifa el polvo de hada soy yo, porque no sé qué estoy viendo.
Bueno, para ahorraros el mal trago y que no veáis la película, que la podéis ver si queréis ver una buena fotografía, os vamos a dejar con un fragmento, que es lo mejor que tiene la película, que es esta cover de Nirvana.
Vale, pues os dejamos con la cover de Nirvana y ahora enseguida volvemos. Vale, pues increíble como la mejor parte de una película sea una cover de una canción que ya existía antes y encima son como 45 segundos solo y todo lo demás de la película no merece
la
pena.
Es un pelín más largo, pero que vamos, que no es la canción entera. Es como una especie de introducción cuando el barco está entrando en Nunca Jamás, que llega
sí.
Volando. Uno de los niños dice la ingeniosa frase de... ¿Is this Canada? O sea, ¿esto es Canadá? Porque veía todo súper extraño, entonces se meten con Canadá con esa pequeña frase
bueno.
Y es como muy gracioso. Y entonces ya se ponen todos a cantar.
Muy lúcido el guionista, ¿eh? Y si me meto con Canadá en 2015, que es una broma que está súper de moda ahora.
Sí, sí.
Vale, pues ahí dejamos Pan para quien quiera ver una buena fotografía, una buena banda sonora y poco más. Y continuamos, que si no, aquí al final nos acabamos enrollando. La tercera película, creo que la vas a comentar tú, Ana.
No, yo voy a decir el título, se llama Adu, es de 2020, la podéis ver en Netflix y bueno, es famosa sobre todo porque en el cartel ya sale, o sea, ya se ve a Luis Tosar y a Ana Castillo y entonces como que llama bastante la atención y le doy paso a mi compañero Pedro que la ha visto.
Ejemplo. Bueno, pues volvemos con el corresponsal en la otra punta de la mesa, pero es un buen ejemplo de una película que tiene buen reparto, Luis Tosar, está muy bien Luis Tosar.
Sí, para el marketing va muy bien porque... Hacer lo que hacen, de verdad, cagan, bueno, no cagan, boñiguean o como quieras decirlo.
Boñiguean.
Ellos solos la película. Realmente, los que son buenos actores son los que no serían tan actores a priori, que son estos dos niños que... Bueno, voy a leer primero
claro,
la sinopsis.
No digas estos dos niños si no has explicado
exacto.
Que hay dos niños.
Voy a leer la sinopsis porque no tiene desperdicio y ahora os explico por qué. En un intento desesperado por alcanzar Europa... Un niño de 6 años y su hermana mayor esperan para colarse en las bodegas de un avión en Camerún. No demasiado lejos, un activista medioambiental tiene que luchar contra la caza furtiva al encontrar un elefante muerto y sin colmillos. Este activista es Luis Tosar. En Melilla, un grupo de guardias civiles se prepara para enfrentarse a subsaharianos saltando la valla.
para enfrentarse a subsaharianos. ¿Quién ha escrito esta? Madre mía.
Vale, bueno, esta, sí, igual, ¿no? esta otra historia también está muy bien, aparte de la de los niños. La que está mal es la de Luis Tosar, que se puede eliminar por completo.
Pero ¿cómo, y luego, ¿cómo al pueden final, ser espera. Tres titulares diferentes una sinopsis?
Sí, sí, al final de la sinopsis se lee: sus destinos están condenados a cruzarse y sus vidas ya no volverán a ser las mismas. Vale. Lo que entienden esta gente, estas gentes, por sus destinos están condenados a cruzarse, es que todos en la frontera se miran las caras. Fin. Ahí se cruzan los destinos. Os he destripado toda la película, pero es que es lo único por lo que se cruzan los destinos.
Sí, ahora que hayamos destripado la película, vamos a avisar de que hay spoilers. No, no. Hay spoilers de la película, por si alguien la quería ver.
Vale, del resto, de la historia no os voy a destripar nada porque está muy bien. Pero quiero decirte que solo de esta forma se entrecrucen todas las historias, que no tengan nada que ver una con la otra y este sea el único punto de unión que tienen, es de un guión malo, ¿no? Lo siguiente. Y la sí. historia de Luis Tosar y su hija, que es Ana Castillo, que hace de tonta muy tonta, como siempre, hace de tontita.
Pobre
de
Ana Castillo, porque es una chica muy inteligente, que siempre es... Que a mí me parece un poco... La Marilyn, bueno, no me parece un poco, iba a decir una exageración, pero es un poco como Marilyn Monroe, porque es una chica que si la veis en entrevistas es bastante inteligente, sí. Y sabe lo que dice, y luego en las películas la mayoría de las veces siempre hace de pues eso, de la típica tonta que está buena y ya está.
De
claro,
adolescente,
mucha rabia.
Cani, o en plan, que no va con la norma, sí.
Entonces es una historia de dos niños que está muy bien construida, y también la de la frontera de Melilla con el Guardia Civil y tal... Mm. Pero que da ganas de saber más y no centrarse tanto en la historia de Luis Tosar y su hija, que no tiene nada de chicha, que es la típica de que siempre están peleados y no sé qué, quiere reencontrarse con su hija y te boñiguea un poco todo el resto de película.
Yo lo que sí que quisiera es recalcar la parte de guardias civiles se preparan para enfrentarse a subsaharianos como si estuviéramos en la guerra por el Rift.
De
aún.
Verdad, es que esta sinopsis son tres titulares diferentes de la ABC.
Pero ¿cómo me puedes decir enfrentarse a subsaharianos como si estuviéramos en guerra? O sea, es que esta gente, estás tratando a gente que viene a sobrevivir, sí, a nuestro como país, si fuese... como si estuviéramos en guerra por el Rift aún.
Sí,
en,
sí.
O sea, bueno.
Sí, pero está bien porque se muestra, en la película se muestra la crudeza y está bien porque acabas un poco odiando al Guardia Civil, pero queriéndolo también. Entonces,
no voy a entrar ahí porque esto es una radio universitaria y no quiero que me quiten el programa antes de acabar la primera temporada. Vale, pues ¿algo más que comentar de la película?
No.
¿No?
No, no, nada más. Esto es todo. Y no he traído un fragmento porque, claro, como no hablan en castellano y está subtitulada...
¿No hablan en castellano?
No hablan en castellano los niños.
Ah, vale.
Y
vale.
Está subtitulada y tal. El único momento en el que hablan castellano es Luis Tosar y Ana Castillo y todo eso. Pues como decido eliminarlo de la película, pues no pienso darles más publicidad.
Vale. Pues nada. Bueno, está en Netflix, Adu, ya sabéis el final, pero si la queréis ver aún así, pues ahí está. La siguiente película... ¿La vas a comentar tú, Ana, o tampoco la has visto y vas a decir
no digáis título? El título y ahora pone...
ponemos...
Bueno, primero. No, decir el título.
Pero ¿cómo voy a decir el título si no sé pronunciarlo? Han-Hun,
bueno, hay que dejar claro que es una película, una película india.
Es
maravillosa. Pues el título no estamos acostumbrados a pronunciar tantas
consonantes. Una película
tantas
india de 2018 y se llama Andadun.
Andadun. Vale.
Yo cuando
con
Pedro
las
me la enseñó...
intercaladas entre las dos,
es que cuando Pedro me la enseñó yo me la aprendí como Han-Hun. Pero no está visto que ese no es.
Vale, pues Andadun, con H intercalada, como ha dicho Pedro, entre la A y la U.
Que tiene una banda sonora muy buena y por eso, en vez de un fragmento, vamos a poner dos.
¿Vais a poner dos? Bueno, sí. Uno al principio y otro al final de la análisis de esa película, ¿no? Vale, pues ponemos el primero ahora antes de empezar y ahora la comentamos. A mí me parece un temazo. Lo puedo escuchar, me parece un temazo. Bueno,
pegadizo.
Es pegadizo. Vale, pues ahí queda que las canciones, pues eso, son pegadizas y molan bastante. ¿Y qué tenéis que decir de la película?
Pues yo quiero decir que esta película no debería de estar en películas de Boñiga, porque uh-huh. en realidad simplemente no cumple unos estándares a los que estamos acostumbrados, puesto que es cine indio. Uh-huh. Nuestro compañero más adelante nos va a introducir un poquito más en esos estándares que a los que estamos acostumbrados a esta película.
¿También eres experto en cine indio?
Cine indio, cine chino, cine coreano.
¿Por qué no estás trabajando en Sensacine ahora mismo?
Es que a que no lo parece. Parece que solo le gusta Fast and Furious.
Claro, si lo hemos presentado como al que le gusta Fast and Furious y ahora de repente es un experto.
La verdad es que me gustan mucho porque no las veo desde la perspectiva de un cine al que estamos acostumbrados, un cine europeo, un cine estadounidense. Me meto más como pensando en cómo sé que son los indios, cómo sé que son los chinos de forma de actuar y tal, y entonces sí. Pues tiene sentido dentro de todo ese mundo.
Sí, al fin y al cabo el cine de cada país responde un poco a la cultura de ese país. Pero bueno, Ana, ¿qué tenías que decir de la película?
Pues básicamente va de un ciego que presencia un asesinato, por así decirlo. No podemos hacer spoiler.
Sí, no vamos a hacer spoiler.
No, esta la recomendamos.
Sí, sí. De hecho, queremos que la veáis, sí. Pues no podemos decir nada. Pero bueno... Vale. No puede contarlo. Entonces su vida empieza a correr peligro al ser el conocedor, entre comillas, de este asesinato y uh-huh. se ve envuelto en una serie de abrumadores acontecimientos. Para una persona inocente que está escuchando el programa dirá, ¿abrumador acontecimiento? Pues a lo mejor su vida está en peligro, tiene que huir, no sé qué. No. O sea, si esta película se estudiase en cualquier clase de historia del cine, tendría por lo menos 20 giros, 40 subtramas, 20.000 personajes secundarios. O sea, es una barbaridad. Yo vi esto como si fuese un partido de fútbol y yo fuese un ultra.
Inimaginable. Es que no sabes qué va a ocurrir, claro, en cada momento.
Un poco
dices, pero acaba ya, ¿no? No acaba.
Efecto telenovela, que empiezan a pasar cosas una detrás de otra y no
claro,
para.
Pero en una película.
Sí, sí, sí.
Es
sí.
Que es todo en tan poco tiempo que está... Bueno, hay tráfico de órganos, mafia, amor,
madre
musical.
Mía.
¿Qué más hay, Pedro? Es que... Todo, se me vienen todos los géneros.
Seguramente thriller, suspense.
Hay comedia. Bueno, comedia muy buena, por cierto. Tiene un guión bastante bueno. Y como que no choca tanto. Si una persona está acostumbrada a ver cine europeo, al principio no choca tanto, pero luego te vas dando cuenta de que para hilar esa trama, o cuando termina la película, para hilar esa trama en un guión, tela.
Sí, sí. O sea que básicamente esto, no sé, sería un ejemplo de película que merece la pena, pero que por tener un estándar de una cultura a la que no estamos acostumbrados a nivel cinematográfico, pues puede parecer mala, pero no es mala. Simplemente es que, pues eso, está hecha de más para una cultura más hindú.
Sí.
Además, el guión está muy bien hilado y las sorpresas de verdad que son sorpresas. O sea, que no te lo esperas, pero uh-huh. que siempre está bastante bien contextualizado o argumentado dentro de lo que es la historia general. Y además es todo esto, aparte del buen guión y tal, tiene una imagen bonita
uh-huh.
y la banda sonora está muy bien, es muy tipo Bollywood, así...
Muy alegre,
muy pegadiza.
Con mucha coreografía.
Incluso tiene una de las cuatro estaciones de Vivaldi también en un momento.
Que te lo han metido todo. Han cogido todo un poco así como la historia del
sí.
mundo
a
y
ver,
te lo han metido en una película.
El ciego es pianista. Entonces, la mayor parte de las canciones las toca él, las canta él.
O sea, tiene de todo esta película.
Hay momentos muy turbios, hay momentos muy divertidos, está súper chulo.
¿Pero cuánto dura? ¿5 horas? Porque para meter todo eso...
Es bastante... No sé cuánto dura, pero...
¿Hora y media puede ser?
No, hora y media, no, yo creo que dura
dos,
más.
Dos horas.
Sí, vale, dos horas. Digo, si dura una hora y media con todo esto, no sé cómo lo han hecho.
Y también tengo que decir que hay uno de los actores es un artista muy famoso, un cantante de allí de India. Entonces eso también le mete a la película un poco. Se hace referencia a las películas indias que hacía él en su momento uh-huh. cuando era joven y tal. Entonces es también un cine que habla del propio cine también dentro de la película.
Lo que los técnicos conocemos como metareferencia.
Metacine.
Metacine, efectivamente. Vale, pues ¿hoy traéis recomendación o recomiendo yo?
Yo recomendaba esta. Esta era mi recomendación, así que no traigo.
¿Queréis recomendar esta y recomiendo yo otra cosa?
Yo mi recomendación la voy a hacer en el próximo programa.
En el próximo programa, vale. Yes. Pues escuchamos el track de Andadun y ahora enseguida volvemos. Thank you. Bueno, pues saltamos ya directamente a la sección de recomendaciones porque, bueno, pues la recomendación de Pedro y de Ana era esta Andadun, esta película india más que recomendable. Y bueno, como casi que lo voy a ir despidiendo ya porque una recomendación es mía. Ana, muchas gracias por estar aquí.
A ti por invitarme.
Pedro, lo mismo digo.
Igualmente.
Y bueno, pues yo ya para acabar recomiendo esta vez un libro para seguir con la mecánica de Irene de la última vez y también un poco en relación con todo esto, por lo que comentamos al principio del programa de que una película comercial no tiene por qué ser mala, recomiendo Me cago en Godard de Pedro Ballín, que es un libro muy interesante. Si es bueno o no, o si tiene razón, pues que el es el...
Te boñigueas en Godard.
Te boñigueas en Godard, efectivamente. Bueno, es el título literal, yo ahí no puedo hacer nada. Si el título se llama así, ¿qué quieres que haga? Y bueno, el subtítulo, para quien aquí le interese, es ¿Por qué deberías adorar el cine americano y desconfiar del cine de autor si eres culto y progre? A mí este subtítulo no me acaba de gustar, pero el libro reconozco que es interesante. Así que nada, ahí está la recomendación. Y bueno, para quien quiera cogerla, nosotros volvemos en el próximo programa. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar y hasta la próxima.